Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Todavía no lo pueden ver, pero mañana o pasado busquen en el canal de YouTube esta linterna que está haciendo Balseiro para acompañar la música después de la música de introducción a Serenamente. Ah, bueno, y Ricardo Piñero me acopla
a media luz.
La atenuación de las luces. Bueno, ¿qué te parece?
¿Qué te parece, Cholito? Como la publicidad, ¿te acordás que vuelvan los lentos?
Que vuelvan los lentos. Mirá, ¿se acuerda, el señora? Clima que hemos construido así, ¿viste? De la nada en 3 milisegundos.
Bueno, ¿el pulmotor tuvo oxígeno?
Sí, muy bien. Qué suerte haber estado practicando un poquito de yoga, sí, respiración consciente, sí, sí, profunda, abdominal.
Saludo al sol.
Saludo al sol, inspiro, expiro.
Saludo al sol porque se iba a dormir ya.
Exacto.
¿No?
Saludos, Sol, era lo que podía hacer cuando empecé a practicar yo.
No tengo Dios idea, mío. Si a mí me decís, hace saludo al sol, le hago hola.
Qué genial. Es toda una retroflexión, arqueando la columna hacia atrás, que, bueno, en un tiempo había cierta flexibilidad.
Claro,
mejor que la actual.
Claro, a ver, tengo que decir, ¡vengan, vengan!
Ayúdenme.
¡Ayúdenme!
Bueno, muy bien.
¿Cómo está, señora?
Muy bien, muy contenta de este Serenamente en primavera. Un poquito de alergenos sobrevolando Ciudad de Buenos Aires, pero muy lindo el clima, muy linda la
0800 reclamos, 0800 reclamos. Claro, escuchaban la canción de Queen, viste, de Freddie Mercury cantando, y digo, ¿y dónde están?
¿Y dónde están? Hemos llegado.
Hemos llegado.
Se escuchó completo el tema de presentación de Serenamente.
Creo que los señores del rating...
Sí.
Dicen que mide más la cortina que los tipos que hablan.
Sí, no lo difunda mucho, pero
no
creo que
mucho,
sí.
Charlie,
le voy a decir.
Charlie, gracias por escribirnos. Te mandamos un abrazo.
Un beso muy grande. Otro beso va para la ciudad de Rojas, la señora Patribelis.
Ah, mira.
Otro beso va para la ciudad de Junín.
No, espere, porque... Sí, también. ¿No?
¿Qué?
¿Rojas es antes de Junín?
Bueno,
no, se desvía.
Depende
sí,
de
claro,
qué, por
claro.
qué ruta vaya. Sí,
claro.
Señor.
Claro, vamos por las 7.
Entonces no pasamos por Rojas.
No pasamos por Rojas.
No.
Bueno, vamos a Junín directo porque allí nos espera la banda roja que nos cruza el alma.
Dios mío. Bueno, así que beso también para allá, para Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, para los pilares, como dice usted,
bien,
de nuestros queridos amigos.
Muy bien.
Así que agradeciendo. Y agradeciendo también a las radios que replican en...
Retransmiten
este
señal a oyentes, ¿no? Que están en vivo.
Exactamente. Señal a oyentes en vivo. Un beso a su director, Julio Montarón.
BTR.
Y BTR Radio. Un beso a su director, el señor Luis Sosa.
Me encantó lo de la propuesta. ¿Cómo es?
Del director de BTR Radio.
Una jornada de integración.
Todavía
todos
se
los
está
programas.
Craneando, como dicen ahora.
Ah, ¿sí?
Dígalo de nuevo porque hablé todo encima suyo, repisé.
No, sí, me pisó. Sí.
¿Le duele?
No.
Discúlpeme.
No tengo callitos.
Dios mío.
Me pisaste en el callito, ¿viste cómo te dicen?
Tremendo.
Que por más que, claro, o viene alguien con taco aguja, ¿viste? En el colectivo, ¡so!
Sí.
Mi madre.
Bueno, entonces estaba diciendo que buena idea la de Luis Sosa.
Luis Sosa es el director de BTR Radio, que está, como dijo usted, craneando como un encuentro, una integración, una convivencia de todos los programas que salen al aire por BTR, entre ellos Serenamente.
Me encanta conocernos personalmente, intercambiar ideas.
Sí.
Y celebrar también el estar en una misma familia radial.
Nos dan viático, estadía, comida.
Bueno, pobrecito Luis Sosa, ¿no?
Ah, bueno, los gastos corren...
Por cuenta de los auspiciantes.
En la dirección de la radio.
Muy bien.
Así que bueno.
Siempre honrados de que nos abran este espacio y nos permitan compartir amigos.
Claro.
Así que agradecemos también esto.
La verdad, desde que tengo de vecino a Radio Ragú, bien,
sí.
Lo único que digo es, ¿hay para comer?
Pero por favor, le pido. Por favor.
Claro, porque ya no. Ya, ¿no?
Claro, yo después
claro.
le pido a usted.
Claro.
De
claro,
lo que obtuvo.
Dice, ¿cuándo tenemos que ir?
Exactamente.
¿Hay que llevar algo?
Sí, las ganas de comer siempre.
Sí. Y un tupper por lo que sobra.
Qué lindo, ¿eh?
Qué barbaridad.
Qué lindo. Bueno, la otra vez me dijeron que el tupper volvió cerradito como fue y vacío, porque...
¿Cuándo?
Y no sé, bromatología no permitía...
Me pasó así el martes a la mañana, ¿no?
¿Qué cosa?
El martes fue, anteayer.
No sé bien qué día, pero sí, fue esta semana eso.
Sí, a la mañana, un evento de finanzas, que como lo organizaba mi medio, y yo llevaba invitados, tenía que ir. Y cuando, viste, un desayuno, que hay medias lunas de grasa, medias lunas de manteca con jamón y queso, otros sanguchitos.
Me encanta, medias lunas con jamón y queso me encanta.
Otros bocados, qué sé yo, otros bocaditos lindos. Y claro, todo lo que sobre, yo dije, bueno, se lo llevamos a los chicos a la redacción, los que se tuvieron que quedar trabajando.
Exacto.
Y como era un hotel, viste, muy lindo, muy céntrico, en la avenida Callao y Santa Fe, me dijeron, mira, pueden comer lo que quieran, pero de acá no se pueden llevar nada.
Pero...
¿Pero por qué? Por... Una orden,
una disposición de
bromatológica. ¿Por qué?
Bromatológica.
A ver, ¿pero por qué? Y porque si vos te lo llevas en un tupper y lo comes a los dos días.
Sí.
Y te cae mal, el responsable es...
Pero no conoce a los periodistas, bromatología.
Obviamente.
¿Cómo vamos a comer a los dos días algo que acabamos de llevar? No llega ni a la redacción.
Tengo un periodista... Tengo un periodista amigo que me dice, tengo más hambre que el Chavo.
Pero claro, quédese tranquilo, señor bromatología.
¿Hace chinchín?
Bueno, mira qué rico.
Auspicia este momento Café Piñeiro.
Qué lindo, gracias Richard, qué
Café
cariñito.
Torrado.
¿Lo hemos saludado a Ricardo Piñeiro? Ah, sí, cuando atenuó las luces, dijimos. Muy bien, muchas gracias por este mimo especial, muy lindo.
Él nos saluda, nos recibe bien, pero si, mientras venga a visitarlo, don Saturnino.
Ah, sí, sí, también.
Es genial, también. Es genial.
Y unos cuantos de nuestros columnistas, que si algún jueves no pueden estar acá, ya después Richard extraña un montón.
¿Sabes qué? Me hace acordar a mi vieja, porque yo cuando decía algo y no le gustaba a mi vieja, me miraba por arriba de los anteojos.
Esa mirada, ahí está la mirada.
Esa mirada. Me quedaba mirando, ¿viste? Y como yo quería que me diga algo, yo le decía, ¿qué?
No,
¿qué?
Encima desafiaba. No.
¿Qué? No, no me contestaba.
No me contestaba,
era peor.
Era peor la mirada.
Oh, tremenda.
Alguna vez tuve una reunión en mi casa, mamá tuvo una reunión en el colegio,
sí.
Mi maestra de primer grado la citó por el tema de las
miradas.
Ah,
era brava.
Pero yo no me daba cuenta, tenía esa mirada desafiante, yo la tenía.
¡Mi madre!
Y vuelve mamá a casa de esa reunión y me dice, yo medía lo que medía en primer grado, que era bastante poco, voy a decir. Y mamá me llama a la cocina, apoyada ella en la mesada, de pie, yo de pie, por supuesto, y me empieza a hablar y me dice, esa mirada. Se ve que estaba repitiendo la forma de mirar a mi maestra.
Claro.
De ninguna manera, baja la vista. Y me empezó a explicar que esa mirada no correspondía.
Claro, claro, tenés razón. Recuerdo que alguna vez me haya dicho eso.
Aparte, yo canchereando le digo, ¿qué? ¿Y no la miro? Como diciendo, encima que me está retando, no la miro. Claro. Bajás la mirada.
Ah, eras.
Ah, era.
Eras
un poco.
Picantita, ¿eh?
Un poco.
¿Eh? Chocolate con pimienta.
Sí, dice,
¿no?
Ricardo. Bueno,
se... Chocolate.
No, ahora, pasado.
Ahora es chocolate. Ahora la pimienta la conserva, pero ahora es chocolate. Pero...
Así que el capítulo de las miradas, ya vamos a ahondar
sí,
sobre eso.
No, es cierto eso, es cierto.
Muy bien. Bueno, si nos quieren contar algo sobre las miradas o compartir recuerdos de primavera, de esta época del año, estamos en el WhatsApp de producción. 11-6940-0708. 11-6940-0708. Decíamos que transmitiendo en vivo en www.radioamadeus.com.ar, en la aplicación de Radio Amadeus, eso si no sintonizaste en la FM, el 91.1 directamente.
Qué genial.
Y en la semana subimos el programa filmado también por Ricardo Piñeiro, al canal de YouTube. El canal de YouTube lleva mi nombre, Marisa Musi, y la lista de reproducciones Serenamente.
Igual este programa apenas termina, ¿no? El señor joven Manos de Tijera, nuestro querido operador Richard, ya está subido en audio,
sí,
en audio al
sí.
sitio web de Radio Amadeus,
de Radio
.com.ar.
Se agradece también ese trabajo. Todo trabajo, Richard, genial. Muchas gracias.
Hasta esto.
Y este usted, cariño. Este
tomando
trabajo
un
es un
café,
cariñito.
Como a esta altura, a este momento del día.
Sí.
Tomando un buen café. Porque uno también puede tomar café escuchando la radio.
Sí,
puede leer
claramente.
Un libro escuchando la radio. ¿No es cierto?
Y puede ir serenando el espíritu tomando un cafecito y escuchando la radio.
¿Usted qué hace mientras maneja?
Escucho radio siempre.
No vamos a decir que le contesta, ¿no?
Siempre. ¿Y cómo?
No entremos en
¿y
eso.
¿Y cómo? Mamá no te escucha.
A mí me lo dicen también.
Muy bien.
A veces le
a la radio
algo,
y a,
no,
la
a la tele. A la tele.
Sí.
A la tele. Pasa, el pase es para el otro lado. No te escuchan. No te escuchan. Oye, Lucas.
Sobre todo.
Sí.
En el tema del fútbol.
Dígame, licenciado.
Licenciado.
Gracias. Muchas gracias.
No hay de queso, nomás de papa.
Mi madre.
Tremendo.
¿Cómo salimos de esto?
Tremendo. Con una buena canción.
Sí, tenemos efemérides musicales. Richard, en un rato explico de qué se trata.
Muy bien.
You know what I mean?
Lindo, ¿eh? Lindo.
Physical.
Sí.
Physical.
Olivia Newton-John, que hoy cumpliría 78 años.
Qué maravilla.
Falleció hace poquito, hace 2 años.
La honramos con este... En el próximo bloque una canción más de Olivia.
Sí, sí, seguro, seguro. A ver, vamos a entrar en nuestra entrevista de cada jueves. Sí. Y vamos a entrevistar... hace poquito tuvimos la dicha de compartir un retiro con él.
Tuvieron ustedes los varones.
Los varones, ¿no? Un retiro de entretiempo que tuve la dicha de animarlo junto con Ricardo, otro amigo. Y él vino de participante.
Sí.
Y a mí, digamos, él estaba confirmado ya como el participante número 1. ¿Y sabes qué es lo que me emociona? Lo mismo que nos pasa con Malecrito, con Sarita, con Flor, nietas de un futuro santo.
Sí, señor.
Como Enrique y yo.
Sí.
Pero Arturo, a quien vamos a saludar ahora en un minuto, es hijo de un futuro santo, pero por martirio. Hijo Arturo Larrabure, hijo del coronel argentino del Valle Larrabure.
¿Cómo se parece fisonómicamente?
Sí, sí.
Impresionante.
Arturo tiene el pelo blanco, ¿no? Estamos viendo una foto aquí. ¿Lo saludamos, te parece?
Con todo gusto.
Querido Arturo, querido amigo, abrazo grande aquí, Marisa y Víctor desde la radio. ¿Cómo estás?
Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Qué alegría escucharlos.
Igualmente.
Lo mismo, Arturo, igualmente. Gracias por atendernos.
Qué alegría y nos sentimos muy honrados, realmente. Estamos viendo aquí como una estampa.
Es una estampa.
Una estampa con una oración y la historia, ¿no?, de tu padre.
Y fragmentos del diario de su cautiverio. Hay 2 o 3 extractos acá atrás.
Es más, creo que me lo dio él.
Sí.
Nos lo diste vos, querido Arturo, esto que estamos leyendo.
Debe haber sido en el entretiempo.
Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Seguramente. Bueno, recién llegado, estuviste...
Sí, tuve un día ayer muy intenso. Y de esos días raros, porque, por ejemplo, yo salí a las 5:30 de la mañana de acá del aeroparque.
Sí.
Y pude volar.
Sí.
Los que iban un poquito después que yo no pudieron llegar.
Ah, mira.
Así que bueno, ese refrán, al que madruga Dios lo ayuda.
Se aplicó esta vez, muy bien.
Se aplicó, así que bueno, fue un día muy intenso porque por la mañana tuvimos la presentación del libro Argentino del Valle, Larrabure, mártir de Dios y de la patria, escrito por Sebastián Miranda, que no pudo llegar a Tucumán, como te dije recién.
Ah, mirá.
Eso en la mañana fue en el Liceo Militar, se llama Liceo Militar General La Madrid. Y nos encontramos con algo que ya sabemos todos, que los chicos de 5º y de 6º año no sabían quién era mi padre, no sabían quién era el coronel argentino del Valle de la Rosa.
5º y 6º año del Liceo Militar.
Exactamente. Bueno, yo les digo que esto comienza el proceso que está haciendo el Ministerio de Defensa a través de comenzar a educar en la verdad y comenzar a contar la historia completa.
Sí, señor.
Entonces, lo que hicimos fue contarles a estos jóvenes cuál fue la historia de mi padre, qué es lo que pasó y qué lo sostuvo dignamente hasta el final. Claro. Que no fue otra cosa que su fe, sus rezos del rosario diarios. Fíjate qué importante que es la oración.
Total.
La entonación diaria del himno nacional. Y además, los viva la patria que él hacía permanentemente, viva el ejército argentino, viva la familia. Conceptos que muchos hoy han dejado de lado, ¿no? Porque uno mira el concepto de familia, a veces ve familias destrozadas.
Tal cual, sí. Arturo, ¿cómo llega hasta ustedes, por ejemplo, el conocimiento de que entonaba el himno a diario?
Por dos secuestrados que estuvieron compartiendo lo que Lerp llamaba cárcel del pueblo. Uno se llamaba Breus, era un industrial, y obviamente los industriales se los secuestraba para obtener plata, dinero a cambio.
Claro.
Sí.
Breus logró recuperar su libertad y dijo, yo al lado mío tenía una persona que rezaba y entonaba el himno nacional. No sabía quién era. Después, cuando se va avanzando en la investigación, cuando se descubre la cárcel del pueblo, y además se verifica que la otra persona era un industrial rosarino de nombre René Vicari, que decía, sí, yo lo escuchaba toser, porque ya en ese momento del cautiverio, primero está Breus, después está Vicari, pero siempre está mi padre en ese largo cautiverio, pues sí. Son 372 días, Vicari está a los últimos 15 días, ya el asma que tenía era casi insoportable porque el lugar era horrible, húmedo, no se podía respirar, y él era un enfermo asmático agudo.
Sí.
Entonces tosía, y entre tos y tos, lo que le permitía era rezar, entonar el himno y vivar los nombres de nosotros, su familia, del ejército argentino, el Viva la Patria, para darse ánimo. Era una especie de arenga.
Impresionante. Ahora, eso, sí.
Yo descubrí que ese rezar, que no conocía de mi padre diariamente, a lo largo de su vida fue lo que, de alguna manera, en los momentos difíciles, lo sostuvo.
Claro, claro que sí. Arturo, y en tu historia personal, ¿en algún momento dejaste de rezar, dejaste de tener esta fe, dejaste de creer? ¿Cómo, o se sostuvo y, siempre?
A veces la fe se enfría. Uh-huh. Lo que hay que buscar es que la fe siempre esté tibia, ¿no es cierto? Nunca perder esa tibieza, y obviamente si está más temperatura, más caliente, mejor la fe.
Mira.
Pero hay momentos en la vida donde uno siente que le afloja la fe. Entonces es ahí donde uno tiene que recurrir más.
Sí.
A la oración, a pedirla. Yo creo que cuando uno titubea, vacila, es ahí donde hay que pedirla, porque son los momentos de duda que todos tenemos, todos a lo largo de la vida tenemos.
Tal cual, sí. Y a medida que conocías el martirio que había sufrido tu papá, ¿te fuiste fortaleciendo y aferrando más?
Sí, 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 sí. La verdad que sí, me ha hecho mucho bien el rezo del rosario que nosotros hacemos todos los jueves a las 10 de la noche, donde tenemos un Zoom con la Asociación de Amigos del Siervo de Dios Coronel Argentino del Valle Larrabure. Lo guía un entrañable amigo también de Víctor, de Mencho, Ricardo Urresti.
Sí, señor.
Ah, sí, sí.
Y la verdad es un espacio esperado durante toda la semana, porque vos sabés que a mí me ayuda a dormir mejor. Es
qué
como
bueno.
Que uno encuentra la paz después de rezar.
Qué lindo es.
Bueno, sí. Yo hice mis oraciones diarias, estoy en paz.
Qué maravilla, hermoso. Ya que lo estás compartiendo públicamente, vamos a pasar el avisito. Si alguien se quiere sumar a este rezo del rosario por Zoom, se comunica al WhatsApp de producción y ahí le envían el enlace. Exacto. Para que ingrese.
Qué maravilla, qué maravilla. Querido Arturo, ¿cómo fue? ¿Cómo te enseñó tu padre a perdonar? desde un lugar de muchísimo dolor físico y espiritual,
sí,
¿no? Que era estar en cautiverio. Pero sin embargo él les pedía: no tengan odio, perdonen. A él lo estaban matando a palos, lo estaban matando de hambre, ¿no es cierto? Pero sin embargo la respuesta no era más odio, sino era misericordia.
Lo que creo que es lo más importante siempre es el ejemplo.
Sí, sí.
Porque uno puede hablar mucho, pero es más importante el ejemplo. Y entonces, cuando uno veía que esa persona, porque nosotros al principio no sabíamos de cómo estaba, en qué estado estaba, pensábamos que no estaba bien, porque indudablemente aquellos que son apartados de su vida normal, de su familia, sufren. Y bueno, cuando vimos una carta donde pedimos a ver cuál era su estado de salud, su estado, lo vimos tan flaco, tan demacrado, y ya ahí había perdido más de 40 kilos de peso, ahí comprobamos que indudablemente estaba pasándola tremendamente mal. Pero a pesar de eso, nos escribía en las cartas: aún suceda lo peor, no deben odiar a nadie, y poner la otra mejilla.
Mi madre.
Muy fuerte esto, impresionante.
Si están todos juntos, sean fuertes.
Qué bárbaro.
Mensajes, de alguna manera, comprendan la situación, llévenla con dignidad. ¿Cuántas veces uno está pasando un momento malo en la vida y pierde esa dignidad?
Totalmente.
Sí, sí.
Ni hablar.
Porque lo que decía el general Figueroa ayer, en que él era una persona como todos nosotros, totalmente normal, tuvo una situación límite como es este secuestro. Y en esa situación límite aparece el cristiano, que es el camino a la santidad, digamos. El hombre que va camino a la santidad. Que de hecho, cuando uno estudia la historia de los santos, todos eran gente normal, todos somos gente normal. Pero un día una situación especial, trágica en este caso, lo va transformando en el héroe que es, mártir, muere por su fe, no claudica en su fe, le ofrecen recuperar su libertad a cambio de que trabaje para el terrorismo en sus fábricas militares, y él dice: a ese precio prefiero la muerte.
Mira vos.
Tremendo, Dios mío, es tremendo. Sí, sí, sí.
Mira vos. Arturo querido. No sé, sí. Estaría 54 preguntas, ya lo sabes, de las 500 que ya te hice. Pero, ¿cómo es hablarle, ahora que tenés nietos,
sí,
y unos cuantos, cómo es hablarle de su bisabuelo? ¿O cómo fue hablarle a tus hijos primero, de su propio abuelo?
Yo creo que hay no hay que apurarse. Hay que esperar que llegue el momento y la oportunidad. Ellos preguntan, ellos cuando van alcanzando cierta madurez comienzan a preguntar, a interrogar. Cuando nace el libro Un canto a la patria, es el resultado de la respuesta a uno de mis hijos que llega muy acongojado un día de su escuela con 12 años y me dice: papá, el profesor de historia me dice que todos los militares son unos asesinos. Entonces la respuesta es: hijo, quédate tranquilo, tu abuelo no fue ningún asesino, al contrario, fue asesinado.
Pequeña diferencia.
Pero tu papá va a escribir un libro para contarte a vos y contarles a muchos argentinos lo que fue la vida, lo que fue el secuestro, el calvario y el asesinato de él, para que no quede ninguna duda. Y quede documentado, porque la historia se tiene que documentar. y acá hemos recibido tanto relato y tantos inventos de cosas que no fueron, y se crearon tantos mitos, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Entonces, haciendo de alguna manera, dando una respuesta al pedido del ministro Petri, donde nos dijo, ustedes céntrense en la historia, en la verdad, cuenten lo suyo, y estoy hablando de Silvio Ibarzábal también, cuenten lo suyo, lo que les pasó a su familia, esa noche del secuestro, que hubo muertos, que hubo heridos y que hubo secuestrados.
Sí.
Cuenten eso, no se vayan, no cuenten otra cosa que no fue verdad, porque Argentina durante años adoleció de una historia que no se contó. Y hoy es un día muy especial, porque se acaba de anunciar el resarcimiento después de tantos años.
Sí.
A las víctimas de Formosa, a los soldados de Formosa, a la familia, que la mayoría de las madres están fallecidas porque llegó después de 50 años.
Claro, claro.
Entonces, una reflexión muy profunda. Cuando ustedes crean en la verdad, sosténganla, ejercítenla y peleen hasta el final, luchen por ella. No se queden. Porque nadie les va a regalar nada. La vida no es un color de rosa. La vida hay que... Por eso está la rosa, ¿no es cierto?
Claro.
Con sus espinas.
Sí, señor.
Y hay que asumirlas y saber que no va a ser fácil el día de mañana. Pero si uno lo vive con dignidad y lo vive con fe, con espíritu religioso, con oración, con amor al prójimo también, porque en eso del amor al prójimo, cuando le dicen a mi padre que el ERP ha tomado la fábrica militar, él dice, levanta la mano y dice, yo soy la persona de mayor autoridad acá, de mayor rango, llévenme a mí, pero no toquen a los demás.
Dios mío, claro.
Qué actitud, ¿no es cierto? Dar la vida por los amigos, y sí, tenemos, o por el camarada,
qué
tenemos
honor.
Tantos ejemplos, sí, en la historia argentina.
Gracias a Dios, sí señor.
Sí, Sargento, sí, Baigorria, Cabral,
totalmente.
El teniente primero Héctor Cáceres, que da la vida por el teniente coronel Richter, y podemos seguir tantos en Malvinas también, porque Argentina tiene héroes.
Sí.
Y tiene mártires.
Sí.
Y si esto sigue como yo creo que va a seguir, Argentina va a tener un santo que por primera vez en su historia va a ser militar.
Qué genial. Y me emociona mucho pensar que también, gracias, ¿no?, a lo que es Amadeus, Argentina va a tener un santo que por primera vez, empresario.
Empresario.
Como Enrique Shaw.
Cuyo inicio también fue militar, porque
claro,
Enrique Shaw era oficial de la Armada, sí, antes de convertirse en empresario.
Te prometo.
El trabajo que está haciendo,
sí,
el obispo Monseñor Olivera, uh-huh, es espectacular.
Qué grande.
Cuando yo hablo con el Papa Francisco en esa reunión cara a cara con él, que gestionada por el obispo Olivera,
sí,
le digo, Papa Francisco, quiero agradecerle. Y él me dice, me interrumpe, Olivera está trabajando muy bien. Está haciendo las cosas muy bien y está muy entusiasmado. Cuando me dice, no me agradezcas a ti. Agradecí a Olivera.
Olivera.
Un capo. La semana pasada cumplió 40 años de cura.
Monseñor Olivera. Sí.
El miércoles pasado.
Yo creo que, bueno, ayer compartimos, después a la tarde,
sí,
fuimos al colegio donde mi papá hizo el secundario,
mirá,
el Tulio García Fernández,
ajá,
donde fue abanderado también, y yo no lo conocía, y vi ese patio grande donde me lo imaginaba corriendo y macaneando como
mirá
todos
vos,
los adolescentes, ¿no es cierto?
Mirá vos.
Y haciendo chistes, y bueno, y no dejaba de pensar que en ese lugar se fortaleció su fe también.
Sí.
Qué lindo esto,
claro,
lo decís. Qué lindo,
claro,
esto lo decís. Qué lindo. Te prometemos, querido Arturo, que te vamos a ir a buscar y te vamos a traer acá.
Sí.
Al estudio.
Al estudio, para, claro que
para
sí.
Para disfrutarte una hora entera. Una hora entera.
Sí. Sí. Y te agradecemos muchísimo.
Discúlpenme, pero hoy llegué.
Claro, sí.
Hoy, yo en un día hice un montón de kilómetros, pero además tuve dos presentaciones.
Sí, tranquilo.
Y tuvimos que improvisar porque faltó el autor del libro, nada más y nada menos.
Claro.
¿Qué fue por esto del problema con las aerolíneas, Arturo? ¿A eso te referías?
Claro.
Qué barbaridad.
No, el vuelo tenía que salir a las 7 de la mañana.
Sí.
No salió a las 9, no salió a las 11.
Claro.
No salió a la 1, no salió.
Se
quedó directamente.
Claro,
y entonces, ¿qué hacemos?
Sí.
¿Qué hacemos? Hacemos lo que podemos.
Totalmente.
Nos encomendamos a Dios. A mí el rosario nunca me falta, ¿eh? Y hasta que tengo el regalo que ustedes me hicieron, que Mencho lo llevo a todos lados.
Qué lindo eso, sí.
Porque cuando vos tenés duda, agarralo simplemente y apretalo un poco.
Total, apretalo. Y me encantó eso.
Me encanta, sí.
Me encantó eso. Qué grande.
Sí.
Qué grande. Bueno, acá
hay mensajes de oyentes, dice Charlie desde Palermo. Mi respeto a este hijo del mártir Larrabure.
Qué capo.
Sí, señor.
Muy bien.
Sí,
muy
señor.
Bien.
Nos unimos a ese
Arturo,
mensaje.
Arturo, querido, te agradecemos tanto y te mandamos un gran abrazo. Sabes cuánto te queremos. Así que, bueno, pronto estarás aquí en el estudio de la radio.
Sí,
lo prometemos.
Sí,
el agradecido soy yo, chicos.
Dale.
Un abrazo enorme y siempre en comunicación.
Sí,
y
señor.
Cuentan conmigo.
Qué capo.
Para lo que preciso.
Nos da mucho orgullo.
Abrazo,
que estés muy bien.
Hasta prontito.
Arturo Larrabure.
Qué fuerte y qué entereza y qué manera de comunicarlo también. Y además del cansancio físico por todos los kilómetros y todo lo que hizo, la movilización emocional que esto provoca también es muy fuerte.
¿Sabes lo que habrá sido ver el patio donde jugaba
tu papá? Tu papá, por supuesto.
Verlo a la edad que tenés. Arturo tiene algunos añitos más que yo. Nada más, a esta altura de tu vida, ver eso.
Claro, y qué maravilla lo de las cartas. Fíjate que tanto en Enrique yo como en el coronel argentino del Valle de Larrabure, las cartas son el testimonio claro de esta coherencia de vida, de este modelo, de este ejemplo.
Pero vuelvo, creo que lo dije hace un par de jueves o tres jueves, Mari. A mí me rompe la cabeza esto. La diferencia de las cartas de Enrique, que él las mandaba.
Sí.
La diferencia de las cartas del coronel argentino del Valle, él se las daba como a un verdugo.
Sí, que las
que el verdugo
utilizaban
se la mandaba,
como
claro,
trofeo.
La familia decía, mira quién tengo yo.
Sí, tal cual.
¿Sí, eh?
Tal
si no
cual.
Hace
de hecho era para publicar en
¿y esas cartas ahora?
Algo propio, claro. Algo del ERP.
Claro.
Una publicación del ERP.
Claro, un trofeo de guerra, como se le dice.
Sí.
¿De esa manera?
Sí.
Bueno.
Para demostrar que lo tenían ellos en cautiverio.
¿Y estas cartas sirven ahora para que él sea santo? Sirven de testimonio o de documentación. El señor Olivera lo debe decir de otra manera, ¿no es cierto?
Haber dejado escrito a sus hijos y,
claro,
y sobrinos, no odien, no odien.
Ese verdugo le hizo un...
Desde la celda en la que lo tenían prisionero.
Dios mío. Canción, cuando volvamos, antes de irnos, hoy es una efeméride también muy particular.
Bien, hablamos
hablando
un minutito de eso.
La defensa de la vida, ¿le parece?
Sí, señor, claro.
Canción,
que sí.
Richard, gracias por el café, ¿eh?
Yeah.
Qué lindo cantaba Olivia.
Magic en este homenaje a Olivia Newton-John.
Efemérides musicales en Serenamente.
Me gusta.
A mí también.
Como parte de, y para suavizar un poco, quizás cuando la entrevista y emocionalmente nos moviliza tanto.
Es trabajo en equipo.
Es trabajo en equipo, definitivamente.
El señor Ricardo, tempranamente, los jueves, me dice, querido...
No cuente esa parte.
¿Hay llamados? ¿Hay efemérides? ¿Hay visitas?
Está todo fríamente calculado.
Diría ahí, alguien,
está. ¿No? Ahí está.
Pero nos cambió el humor recién. ¿Por qué nos cambió el humor en esta última parte del programa? Más allá, por supuesto, de sentirnos honrados por nuestro querido Arturo Larrabure.
Sí.
Sino porque nos escribió Martita.
Sí, también le mandamos un beso enorme.
La banda roja que nos cruza el alma, Martita. Saludos al séquito, a todo ese séquito.
Saludos a todos los
azul y verde.
Azul y oro de esa casa, a toda la ciudad de Junín. Y antes de ir a escuchar a Olivia Newton-John, habías dicho que hoy, 26 de septiembre, tenemos una efeméride muy particular.
Que va acorde, ¿no? ¿Acorde con nuestros valores?
Sí, sí, bueno. Sí. Es el día de la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Y este título tan enrevesado o tan raro implica ponernos realmente a disposición, sí, de los adolescentes,
totalmente,
a su servicio,
totalmente,
tanto para instruirlos, para enseñarles, mostrarles, como para acompañarlos, llegado el caso de que el embarazo no intencional aparezca.
Exacto.
Que
Exacto.
puede darse a partir de que se sostienen relaciones sexuales. El embarazo es una posibilidad, por más precauciones que las personas tomen.
Total.
Como lo es el tema de las enfermedades, por otra parte. Así que esto es parte de hablar claro y de enseñar con la verdad. Y también enseñar con la verdad es enseñar que la abstinencia durante el noviazgo es una opción válida. Muchos novios la siguen sosteniendo.
Te iba a decir eso. Es un valor que sigue en vigencia.
Sigue en vigencia,
sigue
totalmente.
En vigencia, ¿no? Porque...
Y es bastante violento tener que aguantar o soportar, sobre todo de parte de los adolescentes que están en ese camino, las burlas y el escarnio y el comentario de estás pasado de moda, te quedaste en el tiempo,
claro.
No es así.
Loco,
y en plena era de la tolerancia y la aceptación por las diversidades, bueno, ¿qué pasa con la tolerancia y el respeto por los jóvenes que llevan adelante un noviazgo con valores, en abstinencia, con una preparación real al matrimonio, que es el camino lógico de un noviazgo, digamos? Es un periodo de conocimiento de mujer y varón.
Total.
Puede conducir al matrimonio como puede conducir a
Perfecto.
Un despertar de que no era esa la vocación, no era esa la
totalmente,
persona.
Totalmente. Pero ¿qué pasa? De repente aparece el embarazo.
Ahí está.
Porque
de repente
lo dijiste
aparece
recién.
El embarazo.
Es una posibilidad.
Es una posibilidad y entonces ¿qué hacemos?
Entonces ¿qué hacemos?
A la adolescente embarazada y probablemente a su novio, los abrazamos en su inexperiencia y en su necesidad y los acompañamos. Que esto es, en cierto modo, lo que se ha hecho con cada uno de nosotros,
pero,
más allá de la edad.
¿Puedo?
Adelante.
No le daría un consejo que yo no haría.
Exacto. No le daría un consejo
¿Quedó claro?
que yo no haría.
¿Quedó claro?
No iría por caminos oscuros y dolorosos.
Como diciendo, no te arruines la vida, tenés 16 años. ¿Te vas a, cómo es, complicar la vida? ¿Te vas a arruinar la vida? ¿Te vas a condicionar la vida con otra vida? ¿Por qué vas a decirle eso si vos no lo harías?
No lo harías.
¿No?
Exacto.
Quiere decir que no
y
sos tan
a esta altura, lamentablemente, tenemos la experiencia de chicas que fueron mal aconsejadas, incluso empujadas a tomar esta determinación
Total.
De terminar
Total.
Con la vida de sus hijos.
Total.
Y hoy... Tienen un gran dolor, tienen todo un camino de sanación por delante.
Volverlo a decir, terminar con la vida de tu propio hijo. Es eso, ¿eh?
Es eso.
Que no te vendan otra cosa, porque no te lo van a decir.
Exactamente.
A vos te dicen, ¿cómo es? Legal, seguro y gratuito.
Sí, también te dicen interrupción. Interrupción implica algo que puede ser reanudado posteriormente.
No es el caso.
Cuando realizas un aborto, mataste al bebé y ya esa vida no se puede reanudar en ninguna instancia posterior.
No.
Así que
y es una herida que no cicatriza sino más.
Es muy complicado. No hemos charlado en alguna oportunidad con Lorena Aguilar, que es una gran persona que está acompañando a las mujeres en su proceso de sanación, y nos dice lo complicado y difícil de haber tomado esta determinación. Así que si estás a tiempo de evitar esa herida, adelante.
Claro.
Hay gente para acompañarte, gente para guiarte. ¿Y dónde se la encuentra? Hay una red nacional de acompañamiento a las mujeres
con un
embarazo vulnerable.
Así es realmente.
Y la vulnerabilidad puede venir por la situación económica, por la soledad, por la poca experiencia, por la edad temprana. Hay distintas causas de embarazo vulnerable. Para todas hay alguien dispuesto a abrir los brazos, a abrazarte, a acompañarte, a preparar todo lo que necesitas para la llegada de ese bebé.
Y
los puedes encontrar en internet como Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, o en el 0800 VIDA.
0800-333-1148.
Ahí está.
¿Lo podemos poner en el canal?
Lo vamos a agregar a la descripción del programa.
¿Va de vuelta?
De hoy. Por favor.
Antes de irnos, 0800-333-1148. ¿Y te puedo dar un consejo?
Sí, señor.
¿A vos? No a vos, Mari, ¿no?
También.
No.
Así lo retransmito.
No, a vos no. A vos no, por favor. Por vos, las manos en el fuego en esto. Pero a vos, que quizás aconsejes a alguien a eso, no aconsejes algo que vos no harías. ¿De acuerdo? ¿Te parece bien?
Me parece bien.
¿Nos vamos?
Me parece bien. Nos vamos hasta el jueves, si Dios quiere. Vamos a agregar toda la descripción del programa, así queda disponible. Ricardo Piñero, muchas gracias. Muy lindo el homenaje a Olivia Newton-John.
Sí, señor. Vienen los amigos de Radio Ragú y nosotros, el dúo, Marisa y Víctor, se va con la música a otra parte. Chau.
When you're near, there's no way.